En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Entramos en el territorio informativo de la información internacional. Nos vamos a detener especialmente en el asunto del Brexit, pero antes déjenme que les cuente rápidamente lo que está pasando en Venezuela. Ya saben que había un par de periodistas detenidos, uno de ellos hispano-venezolano, Luis Carlos Díaz, acusados por Maduro de haber sido los responsables del corte de suministro de energía eléctrica en todo el país. Bueno, pues hoy uno de ellos, Luis Carlos Díaz, ha sido puesto en libertad provisional con cargos y por lo tanto no puede abandonar el país y va a estar sometido a un seguimiento muy específico por parte de las autoridades del sátrapa Maduro. Y además, el propio Maduro, el régimen de Maduro, sigue investigando a Guaidó por ese corte de energía eléctrica. Conozcamos detalles. Verónica Jorro.
En libertad con medidas cautelares, el periodista venezolano de nacionalidad española, Luis Carlos Díaz, acusado de boicotear el sistema eléctrico que ha dejado sin luz ni agua al país. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Díaz ha sido imputado por instigación a delinquir y ha sido liberado bajo régimen de presentarse ante el juzgado cada 8 días. Además, se le ha prohibido abandonar el territorio venezolano sin autorización y no podrá declarar sobre su caso mientras dure el proceso. Recordamos además que la Fiscalía está investigando al presidente Juan Guaidó por su presunta responsabilidad, según el régimen chavista, en la crisis eléctrica que vive el país. Estados Unidos asegura que el régimen venezolano incrementó la represión tras el fallido ataque con drones contra el dictador Nicolás Maduro y ha citado como ejemplo la detención del diputado Juan Requesens, acusado de ser cómplice de ese ataque. En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2018, el Departamento de Estado dice que existe información creíble sobre torturas y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, que considera que están politizadas e influenciadas por el Ejecutivo de Maduro. Precisamente sobre la relación entre Venezuela y Estados Unidos se ha referido Nicolás Maduro. El dictador ha pedido ayuda divina para que mejoren las maltrechas relaciones entre ambos países.
Pido a Dios que meta su mano y cambie el curso de esta conspiración y le abra las compuertas a un proceso de negociación, de acercamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump y el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas de Venezuela.
Dice Maduro que desea continuar las negociaciones con el acompañamiento de la ONU y ha insistido en que es posible una relación de respeto, altura y cooperación entre ambas naciones. Venezuela atraviesa alta tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y en respuesta Guaidó dijo que asumía las competencias del Ejecutivo ante la usurpación que considera hace el líder chavista de la presidencia.
Y ahora sí, ahora nos vamos a ocupar con detenimiento del Brexit, que es la noticia del día, y además ha estado a punto de ser el notición del día, ¿no? Es ya la noticia del día. Saben que ayer Westminster, el Parlamento Británico, votó en contra de convalidar el acuerdo que presentaba Theresa May después de haberlo renegociado con la Unión Europea, porque ya se lo habían rechazado la primera vez. Y que después de la votación de ayer, se tenía que producir hoy, y se ha producido, de hecho, una segunda votación para ver si los parlamentarios británicos eran partidarios de salir de Europa sin acuerdo. Si hubiera triunfado esa votación, en este momento ya podríamos decir que sin acuerdo con la Unión Europea, Gran Bretaña abandonaba la Unión Europea y se producía un Brexit por las bravas. Bueno, todas las previsiones decían que naturalmente esa votación iba a ser favorable a que no se saliera sin acuerdo. Y efectivamente ha ocurrido así. El problema es que ha ocurrido por un margen tan pequeño, solo 4 votos, que todavía están tratando de devolverle el color a Theresa May y a algunos de los mandatarios británicos. Vamos a conocer primero los detalles. Nayara Fernández.
Por los pelos, el Parlamento Británico ha rechazado este miércoles una salida sin acuerdo de la Unión Europea por una diferencia mínima solo por 4 votos.
The eyes to the right, sí, 312.
No es 308. Gana el sí, gana el sí.
El estrecho margen ha sorprendido enormemente y los rumores apuntan a que al dejarles libertad de voto Theresa May, algunos diputados conservadores se habrían rebelado contra la decisión de la Premier de votar en contra de una salida extrema. La votación de este miércoles se produce después de que la Cámara rechazase ayer el acuerdo de retirada de May y a estas dos le seguirá una tercera votación mañana en la que los comunes tendrán que decidir si Reino Unido solicita la extensión del periodo negociador para que la salida de la Unión no se efectúe como está previsto el 29 de este mes. Theresa May, quien por cierto cierto, no ha podido abrir el debate de esta tarde por una afonía que sufre. Y ha advertido esta mañana que la extensión no resuelve el problema al que se enfrenta el país y ha recordado el papel fundamental que juega la Unión Europea a partir de ahora. Desde Bruselas deben dar el visto bueno a la prórroga. Eso sí, para dar su aprobación, tendrán muy en cuenta los argumentos esgrimidos por el Parlamento británico. ¿Y qué opinan desde las instituciones comunitarias? Pues desde la Unión han mostrado hoy sus dudas sobre la utilidad de retrasar la salida del Reino Unido. Varios representantes comunitarios han reclamado a May que deben tener clara cuál quiere que sea su relación con Bruselas antes de solicitar una extensión. Escuchamos al negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, y al líder del Grupo Liberal ALDE y coordinador del Brexit en la Eurocámara, Guy Verhofstadt.
¿Cuál es su elección? Y esta es la pregunta que se plantea incluso antes de una decisión sobre un eventual aplazamiento. ¿Para qué prolongarlo si la negociación sobre el artículo 50 ha terminado? ¿Por qué deberíamos empezar a dar incluso una extensión corta si no hay una posición clara de la Cámara de los Comunes?
En caso de que el Parlamento británico apruebe mañana la solicitud de la extensión del plazo de negociación, serán los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que seguirán en el club comunitario los que decidirán por unanimidad si conceden esa ampliación.
Pero ustedes que, por lo tanto, esta es una partida que tiene dos protagonistas. Por una parte está el Reino Unido y por otra parte está la Unión Europea. O sea, mañana veremos lo que pasa en la votación, porque ya se ve que no se puede dar nada por definitivamente seguro. Pero si se vota a favor de la extensión, de la negociación, de ampliar el plazo, luego habrá que preguntarle a la Unión Europea si está dispuesto a conceder esa prolongación en la negociación. Y ya ven ustedes por las declaraciones que acabamos de escuchar que no todo el mundo lo ve muy claro. Pero bueno, vamos por partes porque si no nos perderemos. Lo primero y lo más importante es tratar de averiguar por qué la votación de hoy ha sido tan reñida. Alberto Muñoz, corresponsal en Londres, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Alguien podía, Alberto, esperar una emoción tan al límite?
Pues lo cierto es que no, pero claro, cuando tú dejas libertad de voto dentro de tu propio partido, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Porque aquí entra en juego un factor que es el que yo creo que ha sido determinante para que se haya producido esta votación, que es el orgullo de los británicos. Como esta votación no era vinculante, lo que ellos han querido mantener, y es lo que han dicho después cuando ya ha fracasado la votación, es que querían mantener la opción de una salida sin acuerdo sobre la mesa para poder seguir amenazando a la Unión Europea y tener alguna baza para negociar. Yo creo que es lo que ha hecho que haya sido al final tan reñido.
Lo que pasa es que esto tiene consecuencias de carácter político, porque me imagino que si ya la posición de Theresa May estaba débil, después del susto de hoy todavía es un poco más débil.
Bueno, Theresa May es que lo ha admitido ella misma. Ella misma ha dicho, yo ya no tengo voz, pero estoy escuchando la voz del pueblo. Y claro, la voz del pueblo viene por parte de los diputados, que fíjate cómo se han quedado divididos, ¿no?
Bueno, esto ya nos enfila a la tercera y última votación de esta serie de tres, que se va a producir mañana, a propósito de la prolongación del plazo. ¿Hay pronósticos o también aquí podemos asistir, digamos, a una votación emocionante?
Pues lo decíamos ayer, ¿no? Que con el Brexit nunca hay nada dicho y que nunca se puede dar nada, por supuesto. Pero yo creo que lo lógico es que pidan una prórroga, porque es que si no, no pueden no querer un no acuerdo y no querer una ampliación. Es decir, por ejemplo, la Comisión Europea ya ha reaccionado a la votación de hoy y ha dicho que toma nota de lo sucedido, pero que no basta con votar en contra de un no acuerdo, sino que hay que hacerlo a favor del que ya han firmado con Theresa May. Y por lo que se ha podido palpar en Bruselas hoy, están muy cansados ya de las prórrogas de los británicos y de que no sepan qué es lo que quieren.
Lo que nos lleva a una consideración que hacías tú hace un instante, Alberto, que es el orgullo británico. Es decir, ¿para qué vamos a votar una prolongación? ¿Para qué vamos a decirle a Bruselas que queremos más plazo para negociar? Si estos ya nos están mirando con una cierta cara de estar muy cansados, estar hartos, y a lo mejor pedimos la ampliación y nos la deniegan.
Por supuesto, es que para ellos casi es más importante eso, ¿no? El mantener las bazas, querer seguir negociando, extenderlo todo. La propuesta que se había votado justamente antes de esta, la enmienda, decía de ampliar la permanencia en la Unión Europea hasta 2021, no permanencia exacta, sino seguir pagando a la Unión Europea y seguir sujetos a sus normas de comercio. y negociar un acuerdo a partir de ahí. O sea, es decir, ellos querían ya salir a partir de ahí a las bravas, ya con un acuerdo negociado.
Vamos a ver, aquí hay una cuestión que a mí me gustaría que debemos aclarar para llegar al fondo de la cuestión y para tenerlo todo claro. La fecha de salida está tasada y, por lo tanto, o se produce un acuerdo bilateral para prolongar esa fecha de salida o este debate se acaba.
Sí, sí, por supuesto. O llegan a un acuerdo antes del 29 de marzo sobre la salida o a un acuerdo sobre el periodo que le concede la Unión Europea. El problema es que, ¿qué es lo que quieren los británicos? Es decir, te doy, por ejemplo, 2 meses más, ¿con qué fin? ¿Para votar un nuevo acuerdo? No van a votar un nuevo acuerdo porque la Unión Europea no está dispuesta a negociar nada más. Entonces, lo único que les queda es votar un segundo referéndum, cuyas enmiendas han sido rechazadas hoy, 3 enmiendas para poner sobre la mesa un nuevo referéndum, y no les queda otra. Es decir, o hay no acuerdo o cogen el de Theresa May.
¿Y tú crees que esas 3 propuestas de verdad van a cuajar? Ayer hablábamos de, considerábamos rápidamente esa posibilidad, la posibilidad de repetir el referéndum. No parecía que fuera la que en ese momento tenía más papeletas. ¿Cambia la situación el hecho de que se hayan presentado esas iniciativas hoy?
Pues ahora mismo no. O sea, hoy, ahora mismo por la noche no. Mañana cuando se haya aprobado el plazo es posible que empiecen a deslizar la posibilidad de un nuevo referéndum para intentar convencer a la Unión Europea de que esa sería la vía para la excusa para concederles ese plazo de gracia, ¿no? Pero está muy complicado, la verdad.
Alberto, gracias, ¿eh? Mañana volveremos a estar en contacto cuando conozcamos el resultado de esa tercera votación, que nos enfilará ya un panorama más concreto, aunque es previsible, insisto, hoy nos hemos llevado un susto grande y nadie puede decir lo que va a pasar. Un saludo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora vamos a la otra parte, porque les digo, esta es una partida en la que hay 2 jugadores. Por una parte está el Reino Unido y por otra parte está la Unión Europea. Mirencho Arroqui es nuestra corresponsal en Bruselas. Mirencho, bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Están jugando de farol los portavoces comunitarios o de verdad no tienen muchas ganas de seguir negociando con el Reino Unido?
Hombre, pues cuando uno juega de farol, el truco es que no se note precisamente que uno está de farol, pero desde luego la impresión aquí generalizada es que, a pesar de que desde luego los riesgos son muchos, tampoco se puede dejar que Reino Unido tome el control de la situación y, por lo tanto, conceder una prórroga, digamos, sin ningún tipo de condición y sin asumir exactamente cuál es el rumbo, porque llevamos ya casi 2 años de negociaciones. Luego también no podemos olvidar que a Reino Unido incluso presentar la notificación y empezar a negociar le costó casi 1 año, y lo que no se puede hacer es que haya un constante laberinto, porque a la vez también son muchas energías empleadas para resolver el asunto del Brexit.
¿Pero se conocen cuáles serían esas condiciones? Es decir, vale, de acuerdo, vamos a negociar, pero comprometeos a esto y a esto otro.
La verdad es que no. Lo que ahora quede la Unión Europea, los 27, es que, aparte de esa posible petición de prórroga que se va a votar mañana en Westminster, que sea por supuesto que va a salir un sí, esto va acompañado de un plan. Entonces ahora lo que Londres tiene que hacer es decir para qué quiere esa prórroga, si por ejemplo está dispuesto a convocar nuevas elecciones, si está dispuesto a un segundo referéndum. Entonces hablaríamos de una prórroga larga, o si simplemente quiere seguir negociando el acuerdo, cuando ya los 27 le han dicho que no. Entonces se supone que los 27, lo lógico sería decirle que no. Otra cosa es que Theresa May, por ejemplo, diga que está dispuesta a plantear un nuevo debate en Westminster, que parece casi imposible que lo pueda hacer, y por tanto a la tercera cabella la vencida. Entonces quizás podría haber un sí, pero es que ahora hay muchísima incertidumbre, porque la impresión es que ante este caos lo que no se puede hacer es dar un cheque en blanco, porque esto solamente va a conducir a prorrogar una agonía.
Hablábamos hace un instante, cuando hablábamos con Alberto Muñoz, corresponsal de Londres, de la posibilidad de que finalmente cobre cuerpo la hipótesis de un nuevo referéndum. ¿Eso sería, desde tu punto de vista, bien hecho, bien visto en Europa?
Digamos que había muchos líderes europeos que en todo momento sí que han recordado que existe esa posibilidad de un segundo referéndum. Es una hipótesis que desde luego sí que sería bien vista, pero sí que es cierto que hasta el momento nunca ha habido ningún partido que haya apostado de manera clara por esto. Entonces Claro, ese es un gran problema, que siempre el segundo referéndum aparezca como alternativa, pero luego nunca se realice. Desde luego, creo que un segundo referéndum, si al final sale que sí, la permanencia solucionaría el problema, pero tiene que haber un plan claro, no se puede estar todo el rato amagando con un segundo referéndum que no llega nunca.
Y una última pregunta. El día 29 hay un deadline y, por lo tanto, uh-huh. o se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, salvo que, de alguna manera, que no se me ocurre cuál puede ser, se extienda esa fecha y se le prolongue indefinidamente. No, esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo se le podría prorrogar?
Bueno, pues aquí el gran problema, el gran escollo son las elecciones europeas, que van a ser el 26 de mayo en España, pero que hay países que ya empiezan a votar a partir del día 23. Esto hace que siempre la hipótesis haya sido una prórroga corta. Encima, además, de Jean-Claude Juncker ya recordó el lunes en su misiva que Reino Unido, si llega a las elecciones, si llega el 23 de mayo, siendo todavía miembro de la Unión, aunque se vaya a ir, debe celebrar elecciones en su territorio.
Bueno, pues
que es una hipótesis bastante, bastante curiosa. Entonces, para esto lo más fácil sería primero una prórroga corta, que como mucho podría ser hasta la primera sesión del nuevo Parlamento el 2 de julio.
¿Y tú crees que una prórroga tan corta daría tiempo para que un acuerdo que se lleva buscando 2 años y no se ha alcanzado se pueda conseguir in extremis?
Bueno, la verdad es que parece muy difícil que esto sea así, pero claro, también es una estrategia negociadora europea, en parte, ¿no? Al final sí que es cierto que existen estas elecciones europeas que son un escollo importante, pero a su vez también puedes utilizarlas para desde luego que Londres se decida y sepa lo que quiere hacer, y que ese periodo sea lo más corto posible. Pero bueno, tampoco está descartada una prórroga larga completamente. Es algo que los 27 no quieren conceder, pero quizás tampoco es completamente descartable que al final se tenga que hacer.
Pues habrá que seguir esperando entonces a ver cómo queda el asunto. Me han hecho gracias por esa comunicación desde Bruselas y un saludo muy cordial.
A ti, adiós.
En Casa de Herrero, es Radio.